con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 24 de diciembre de 2024. Estamos ya con la cabeza puesta en la Nochebuena y eso quiere decir que tenemos por delante posiblemente la fiesta más entrañable del año. Hoy es uno de esos días en los que hay que ayudar en la cocina o con la logística de la cena, pero en el que también merece la pena sacar un ratito para alejarte así un poco del foco y contemplar la escena. Y disfrutar de cómo el nieto interactúa con el abuelo o cómo los hermanos que un día fueron niños ahora son ellos los que aportan hijos a esa mesa. También son momentos para acordarse de los que no están, ya sea porque no han podido desplazarse por lo que sea o porque ya partieron para siempre, aunque siempre nos quedará su recuerdo. Y miren, hoy es un día que da gusto estar en la terminal de llegadas de un aeropuerto o de una estación de tren y observar las escenas que allí se producen. Y es que hay gente que lo mismo lleva meses o incluso años sin verse y de repente cuando aparecen por la puerta estalla una explosión de alegría y de amor sincero que, hombre, tienes que ser muy Grinch de la Navidad para que no te arranque por lo menos una sonrisa cómplice, porque precisamente este es uno de esos días en los que todos somos cómplices, en el que compartimos esa complicidad que nos hace humanos y que nos diferencia cada vez más de la tecnología que ya casi todo lo abarca. Y con esa complicidad es con la que uno sabe diferenciar lo que a lo mejor la inteligencia artificial todavía no entiende. Como eso de que un abrazo no es solo un abrazo, sino que hay muchos tipos y que cada uno significa una cosa. Uno está hoy apostado en una terminal de llegadas y puede decir, mira, ese abrazo significa te he echado de menos. Aquel abrazo de allá quiere decir lo siento. Y aquel otro es el típico abrazo de gracias por estar ahí siempre que te necesito. Así que ya lo saben, disfruten de esta noche y en la medida de lo posible eviten las conversaciones sobre política que se sabe cómo empiezan pero no cómo terminan. Y más cómo está el patio, con un presidente del gobierno que ya no descarta reunirse con el delincuente fugado que sigue en Bruselas porque la amnistía escandalosa que le regaló no ha podido borrar todavía el escandaloso delito de malversación de dinero público que pesa sobre él. Pero como Sánchez le sigue necesitando para continuar en Moncloa y para que le apruebe los presupuestos, pues ya han activado el mecanismo para que el comando Pumpido le desatasque la amnistía en el Tribunal Constitucional. Es verdad que nos podemos dar con un canto en los dientes porque Sánchez todavía no dice mi Tribunal Constitucional, como si utiliza ya el posesivo para referirse al fiscal general del Estado. Pero vamos, que la única duda que nos queda es si Sánchez se hará la foto con Puigdemont en Bruselas antes o después de que Pumpido le haga el trabajo fino. Tampoco parece que eso vaya a tener en vilo al presidente porque él mismo se encargó ayer de no descartar la idea de viajar a Bruselas a rendir pleitesía al golpista fugado incluso antes de que la amnistía se aplique totalmente.
Por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Dice Sánchez con ese pragmatismo tan peculiar que le caracteriza que total la amnistía ya se está aplicando políticamente, con lo cual, y como se las sabe todas, y es un animal político que presume de sobrevivir en las condiciones más complejas, ayer le tiró al PP con bala, justo el día en el que el PP presumió de haber bloqueado el impuesto a las energéticas con el apoyo de Junts. Sánchez ha dejado caer, con mucha ironía, que el PP ya se está beneficiando de los efectos de la amnistía, metiendo el dedo en la llaga de esa contradicción que quieras que no, el Partido Popular ha incurrido. Junts es el partido de un fugado que se saltó la legalidad en 2017, pero al mismo tiempo es un partido con representación parlamentaria, apuntan en Génova, con el que se puede llegar a acuerdos puntuales. Y entre tanto, pues las prebendas a Junts van a seguir siendo un festival. Ayer mismamente el gobierno accedió a desclasificar 8 documentos del CNI sobre los atentados de 2017 en Barcelona y Cambrils. Era otra exigencia de Junts para seguir alimentando la teoría conspiranoica de que los servicios secretos españoles permitieron que se produjera el atentado simplemente para quitar protagonismo al procés. Pero es que, hablando del procés, ¿se acuerdan ustedes de quién era el director de los Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal del 1 de octubre? Es decir, ¿se acuerdan de quién estaba al frente de un cuerpo policial que enredó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional haciendo ver que iban a desalojar los colegios para luego no hacerlo y obligar así a las fuerzas de seguridad del Estado a intervenir provocando así las imágenes con las que el separatismo hizo tanto victimismo? Bueno, pues ese hombre era Pere Soulé, que en aquellos días del golpe separatista justificó el golpe porque, según él, todos los españoles dábamos pena. Bueno, pues ahora al tal Pere Soulé lo han premiado con un cargo de consejero en la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. España es el único país de Occidente que mete a la zorra en el gallinero a sabiendas, y el único país en el que los muy separatistas no desaprovechan ocasión para seguir mamando de la teta del Estado que supuestamente tanto les oprime. En fin, que para algunas cosas como país somos un poquito meme, ¿eh? Y eso no parece que a Sánchez le preocupe demasiado. De hecho, tenemos un presidente del gobierno que es capaz de negar la evidencia más grande casi sin despeinarse. Vamos, no se despeina ni que en España haya un tornado de crispación, que es la última frase fetiche que le han escrito sus guionistas para criticar a la oposición. El otro día, como saben, el presidente del gobierno provocó el estupor generalizado cuando aprovechó que su fiscal general había borrado de su móvil los mensajes que le podían incriminar en la filtración de los datos del novio de Ayuso, para decir que eso demostraba que no había pruebas y que, por tanto, había que pedir perdón al fiscal. Pedir perdón al fiscal que acababa de borrar las pruebas que le podían incriminar. Claro, con esa capacidad para retorcer la realidad según le interesa, pues tampoco resulta muy sorprendente que Sánchez haya negado tener ningún conocimiento de todo el trasiego que hubo en Moncloa con el informe fiscal, que era confidencial y que acabó filtrándose a la prensa.
¿Usted, presidente, tenía conocimiento del intercambio de emails entre la fiscalía y el abogado de la pareja de Ayuso antes de que se publicara en los medios?
No.
Lo bueno de que Sánchez ya lleve una buena temporada en Moncloa, en enero llevará más tiempo del que estuvo Rajoy, es que ya le conocemos. Cuando baja el tono y pone esa voz un poco más grave para tratar de fingir cercanía o complicidad, es que está mintiendo. Y cuando dice no y arquea las cejas mirando para un lado o para otro como pidiendo que le hagan otra pregunta para cambiar de tema, como hizo ayer, es que seguramente tampoco está contando toda la verdad. Es decir, Sánchez nos quiere vender o nos quiere convencer de que media cuadrilla de los que tenía trabajando con él en Moncloa tenían el informe confidencial del novio de Ayuso, que no debería haber salido de la fiscalía, pero que él no se enteró de nada. Y eso que han acabado salpicados por ese asunto la jefa de gabinete de Óscar López, el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que le dio por renunciar al poco de conocerse el contenido del móvil de Juan Lobato, y ahora, 20 días después, el que también ha dejado esa Secretaría de Comunicación es Ion Antolín, que también sale retratado en el informe de la UCO, que apunta a una coordinación entre Moncloa y la Fiscalía para realizar esa filtración ilegal. Es decir, dos secretarios de Estado de Comunicación eyectados de Moncloa en apenas 20 días. Y Sánchez dice que él no tenía ni idea del trajín que se traía a los suyos con la filtración de datos confidenciales para perjudicar a Ayuso. Desde luego, por más que Sánchez se haga el loco, el destrozo es más que considerable. De hecho, el juez del Supremo ya ha ordenado nuevas pesquisas sobre los móviles y las tarjetas de García Ortiz como primer paso para ver si se pueden recuperar los mensajes que borró. Borrado que quiere justificar en la necesidad de borrar mensajes de vez en cuando por motivos de seguridad, y que además complicó un poquito más cambiando justo ahora de móvil. La acusación popular, que ejerce una asociación de fiscales, ya saben de esta gente de qué va esto, han pedido al juez que se fije también en las llamadas que se realizaron con el móvil del fiscal general para saber si habló con algún periodista los días o las horas clave de la filtración. Y también quieren que el encargado de la seguridad de los datos en la fiscalía explique en qué consiste ese famoso protocolo en el que ahora se escuda García Ortiz para haber borrado justamente todos los mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave de la filtración. Los días en los que pudo haber mantenido conversaciones ahora incómodas para sus intereses, no solo con la fiscal provincial de Madrid, que esos ya se conocen, sino tal vez con periodistas o con miembros del gobierno. Esa es la duda que habría que despejar. Y si se demuestra que no fue así, pues oye, tanto mejor para el fiscal. Pero como dice la defensa del novio de Ayuso, raro es que alguien tenga tanto interés en borrar los mensajes que, en teoría, podrían servir para demostrar su inocencia. Más bien, en esta vida, uno tiene prisa por borrar lo que le puede incriminar o dejar a alguien importante en mal lugar. Pero vamos, que mal ya han quedado muchos, ¿eh? Porque en el caso Ábalos, las últimas conversaciones entre Koldo y el ministro Torres, cuando era presidente canario, presentan a Koldo como una especie de cobrador del frac en el trasiego de las mascarillas. Es decir, apretaba a los presidentes autonómicos para que soltaran pronto la pasta. Y Reyes Maroto ayer fue reprobada en el Ayuntamiento de Madrid por haber dicho que no conocía al Dama cuando hasta le pidió ayuda para seguir las listas del PSOE. Ayer el lema de la comparecencia de Sánchez para hacer balance de 2024 fue cumpliendo. Y algunos ahora se preguntan si en 2025 a ese lema no habrá que añadirle alguna coda del tipo cumpliendo sí, pero cumpliendo condena. No sabemos. El tiempo dirá, pero de momento disfrutemos todos de una feliz Nochebuena. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Belén Collado.
Herrera en COPE.
El último Consejo de Ministros de este año ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas, entre las que destacan la subida de las pensiones del 2,8% conforme al IPC y la prórroga de las ayudas al transporte público al menos hasta junio de 2025. Lo que no se renueva es el IVA reducido de la luz y para los alimentos básicos. Por lo demás, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado admitir a trámite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la DANA. Según el auto, no hay indicios sólidos de criminalidad contra el aforado. Y del exterior es noticia la vuelta del español Manuel Valls al gobierno del que ya fue primer ministro. François Bayrou ha confirmado en el que fuera también concejal en el Ayuntamiento de Barcelona por Ciudadanos para formar parte de su gobierno continuista. Ocupará la cartera del Ministerio de Ultramar. Y en el partidazo de COPE, Rubén Baraja.
El ya exentrenador del Valencia es el nombre propio del día. El club se le ha destituido después de 3 temporadas al frente del club, donde sus resultados han sido irregulares. En la primera temporada salvó al equipo del descenso, en la segunda rozó puestos europeos y en esta temporada el equipo ha cerrado 2024 penúltimo y dejando malas sensaciones. Ahora el Valencia busca nuevo técnico y todo apunta a que ya hay un principio de acuerdo con Carlos Corberán, actual entrenador del West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Ese primer entendimiento sería por 2 temporadas y media, es decir, hasta 2027. El único problema, los 3 millones de cláusula de su contrato en Inglaterra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
4.722-04722, serie 38038.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
Bueno, en pocas horas muchos estarán en la cocina preparando la cena de Nochebuena. Los mercados serán un hervidero hoy porque son muchos los que dejan para última hora las compras para hacer ese menú navideño. Y eso hace que paguemos los precios más caros del año en muchos productos. Victoria Ballesteros.
La cesta de la compra navideña ha subido más de un 12% en este mes de diciembre, según la OCU, y eso, como no, se nota.
A comparación de otros años, sigue siendo más caro.
Está por las nubes.
Los precios, los habituales.
Así que es todo un poco más caro.
Las mayores subidas se han producido en mariscos y pescados. A la cabeza están los percebes. Su precio se ha incrementado casi un 80%, seguidos de las almejas, que están el doble de caras que hace un mes, y la merluza, que ahora nos sale por un 30% más. Algunas alternativas para un menú más económico son los langostinos o la lubina. Y subidas más moderadas tenemos en las carnes. Lo que más se ha encarecido es el pavo, un 6%, aunque sigue siendo una mejor opción para el bolsillo que el cordero lechal o el cochinillo. Pero bajan las frutas y las verduras, sobre todo la piña. En general, esta Navidad los precios han subido casi un 7% más que el año pasado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Navidad... Espero
ir a mi casa, que hace mucho que no puedo por trabajo.
Pues mira, crear recuerdos inolvidables con mi familia y amigos.
Yo espero que no perdamos nunca la paz interior, la alegría serena y el buen humor. Y para los hogares de Valencia, pido que no dejen de sentir en esta Navidad difícil el aliento de todos los españoles, porque tampoco fue fácil aquella primera Navidad en el pesebre. Y en medio de las dificultades siempre puede brillar la esperanza.
En COPE, Jorge Bustos comparte contigo la esencia de la Navidad.
Feliz Navidad.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas, cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Guillermo Herrera e Irene Dorado estaban inmersos en su tesis doctoral sobre ecología microbiana en Granada cuando Irene le regalaron una máquina para hacer cerveza. Empezaron con ello como si fuera un entretenimiento y se dieron cuenta de que acabaron sacando 70 litros al día. Se presentaron al proyecto Lanzadera de Juan Roig, consiguieron financiación y montaron su fábrica en Massanassa, bar fábrica de cervezas. Alegría.
Intentamos ver qué era lo que nos había aportado la cerveza, ¿no? Y habíamos disfrutado muchísimo de todas las cervezas que habíamos hecho, de probar nuevas recetas, de encontrar nuevos ingredientes, ¿no? Nuevas variedades de lúpulo, de malta. Tiene una gente detrás que es maravillosa. Como me decían, ¿no? Es que al final todo el mundo que está con la cerveza pues está de buen rollo. Al final acabamos siendo pareja, hemos disfrutado de recetas, de ingredientes, de toda la gente que hemos conocido, pues dijimos, ¿qué nos ha traído la cerveza? ¿No? Pues la cerveza nos ha traído mucha alegría.
Y llegó la Dana aquel 29 de octubre y Guille, en bicicleta, consiguió llegar a la fábrica por la vía de servicio desde su casa en Benifayó.
La primera vez que entro en la fábrica, lo digo, somos súper afortunados, solo nos ha entrado un palmo. Era cuestión de cambiar suelo y demás, y en realidad toda la maquinaria y demás estaba funcional. Entonces sí que consideramos que lo primero era ayudar a nuestros amigos, y un poco fue eso, los amigos del local de Valencia, que dijeron nosotros recolectamos entre los locales de cerveza artesana, entre nuestros clientes de Valencia, y los vecinos y demás, la cosa derivó sola, no sé, parpadeé y de repente estábamos ya haciendo acopio de todo.
Primero repartieron la comida que había en el bar, luego hicieron una colecta y determinaron un punto de reparto, 2 camiones, 5 furgonetas. Consiguieron fruta, verdura, carne fresca, almacén, economato, reparto a domicilio y durante 9 días cocinaron 600 raciones de platos calientes.
Y nos llama el jefe de la policía local, porque le habían endosado el muerto, el pobre, él es muy buena persona, pero le habían endosado el muerto desde el ayuntamiento de que nos dijera de que llenáramos los almacenes y dejáramos de suministrar a la gente. Total, que al final, a malas, le digo que si es lo que ellos quieren, que llenaré los almacenes y qué tal. Le cuelgo y a los 5 minutos digo, esto no puede ser. Le llamé y se lo dije, le puse, entre comillas, no un ultimátum, pero lo dije a malas. Digo, si queréis nuestro almacenamiento, me tenéis que dejar ayudar a la gente.
Ahora ya pueden empezar a pensar en ellos. Han apañado la fábrica, han vuelto a elaborar cerveza y han abierto el bar. Y hasta venden online una serie especial con las etiquetas Alerta Global, Gracias Voluntarios, Esperanza y Rebeldía. La misma que sacó Guille para decirle al jefe de la policía que no iban a dejar de ayudar a la gente. Y ahora me dirán ustedes si no está estupendamente puesto el nombre a la cerveza. Alegría.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí quieres saber.
Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2024. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2025 en tu hogar.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
De un 6 a un 12%, esto es lo que estima la OCU, que han subido los precios en los productos típicos de estas fechas en estos últimos días. Suben en lo que más consumimos, lo que más cocinamos, por ejemplo, para esta cena de Nochebuena. Mariscos y pescado sobre todo, algo menos la carne, y solo la fruta y la verdura moderan su precio.
Jamón serrano, queso, lomo chorizo, pulpo a la gallega, unas gulas y unos gambones a la plancha, y luego salmón al horno con manzana o un solomillo de ternera a la plancha.
Este es el menú que tiene Rosa en la cabeza. Entrantes de toda la vida y carne y pescado, un segundo a elegir.
Yo cocino con tiempo, por ejemplo, ahora ya estoy haciendo una pularda en pepitoria, ahora voy a rellenar un pavo, que ya tengo el relleno preparado. Seguramente este año lo voy a poner prensado para que sea más fácil en el momento, no haya menos jaleo en la cocina.
Lourdes es previsora y madrugadora, cocina con tiempo para que luego no le pille el toro y poder disfrutar esta tarde de la familia, porque la cena de Nochebuena también es eso, disfrutar con los nuestros y pasar un rato agradable compartiendo lo que se tiene. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 24 de diciembre, 2 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá, y recuerda que esta noche y mañana, día de Navidad, no se recoge la basura, los servicios municipales no se van a llevar ni los residuos domésticos, el papel y el cartón, ni el vidrio. A partir de la noche del 25 y durante el 26 se reforzará, eso sí, la retirada de la basura. El ayuntamiento pide colaboración a los vecinos y a los comerciantes para evitar que los residuos y los cubos de las comunidades sean depositados en la vía pública durante estos días. Son las 7:21, vamos a ver cómo se circula por Madrid.
Hola, soy Laía del Kia EV3 100% eléctrico. Si puedo generar esta voz para contarte que el EV3 te ofrece hasta 773 kilómetros de autonomía. Imagina cuando me conduzcas.
Kia EV3 desde 23.600 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Esta Navidad, cada cual con su aceituna.
Es la española, una aceituna como ninguna.
La española, una Navidad como ninguna.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Y vamos a salir a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la A4 a su paso por Valdemoro y que provoca el corte de dos carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y tenemos que contar también que una pareja ha resultado herida de gravedad al salirse de la vía el vehículo en el que viajaban y caer por un terraplén. Ha ocurrido en la carretera Valdemingómez, en la Cañada Real. El coche ha partido los bloques de seguridad de cemento de la carretera y las vallas metálicas han salido despedidas tras el impacto. Los dos, el conductor, un hombre de 33 años y la mujer de 25, que iba en el asiento del copiloto, han quedado ingresados en el hospital 12 de octubre. Y aunque sea Nochebuena, hoy mucha gente trabaja, al menos hasta las 3, y los niños, te recuerdo, están de vacaciones. Enseguida contamos algunas alternativas que tienen las familias.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos, 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Financialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te desea felices fiestas y un espectacular 2025. Ven y disfruta de la mejor cocina asturiana. Y estas Navidades pásate por su tienda gourmet con los mejores productos de España y triunfarás en tus comidas y cenas de Navidad. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den reno por buey, digo vaca por buey.
Nos espera un día soleado con máximas en la capital de 15 grados. En cuanto se quite el sol y empiece a anochecer, irán bajando rápidamente los termómetros hasta los 0 grados de Getafe y Galapagar. Cuando acabemos de cenar con la familia o los amigos y toque regresar a casa, si lo hacemos bien entrada la madrugada, en la capital estaremos a 4 grados.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Naturtierra.
Te desea feliz
Navidad. 12 millones de euros es el presupuesto con el que cuenta la Comunidad de Madrid para financiar la apertura de los centros educativos en periodos no lectivos, días como estos, en los que muchos padres trabajan y los chavales no tienen clase. Llevan de vacaciones desde el pasado viernes. 85 colegios públicos de la comunidad ofrecen actividades durante estas vacaciones, haciendo más fácil la conciliación de las familias. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
Aquí en Navidad, pues lo que vamos a hacer, pues son actividades lúdicas, también formativas, de carácter artístico, deportivo, musicales, por ejemplo, de formación en hábitos saludables. Depende un poco, cada colegio lo ha organizado un poco a su manera en cada municipio.
Además de estas actividades concretas para estos días, durante todo el curso se realizan extraescolares a más de 300 centros de un centenar de municipios. Participan en ellas más de 56.000 escolares. Tienen sesiones de apoyo, estudio, actividades de refuerzo, idiomas y deportes. Hasta el 7 de enero, la AMT refuerza el servicio en 20 líneas entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. Ten en cuenta que esta noche el servicio diurno acabará entre las 8 y media y las 9 menos cuarto, y en Navidad, mañana, empezará entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana. Depende de la línea y de la cabecera, salvo las líneas especiales y las de los cementerios. Las universitarias no circulan, solo las líneas A y H prestan servicio y lo hacen además en horario reducido. Y respecto al metro, los trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 9 y media de la noche y el servicio termina a las 10. En Navidad empezará a las 8 de la mañana. Durante todo este periodo navideño se han reforzado las líneas 1, 2 y 3, que son las que pasan por la Puerta del Sol.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochevieja y Año Nuevo. Reserva ya tu comida de Año Nuevo en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero?
Este año no se te olvide hacer la compra de Navidad a tiempo. Ven a Ahorra Más. Lo tenemos todo preparado para ti con ofertas como el pulpo cocido por solo 32,99 euros el kilo. Ahorra Más. Preparados para tu Navidad.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Queda una hora para que amanezca y en la calle hace frío, 2 grados en la Puerta de Alcalá. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
6:30 en Canarias. Hoy el tiempo va a estar un poco lluvioso en el norte, con alguna lluvia en el Cantábrico, sistema ibérico, y puede que alguna nieve también en el Alto Ebro. Ojo también al viento en Huesca, en Teruel, en la costa catalana, Valencia y Baleares. Con este tiempo vamos a celebrar la Nochebuena con el discurso del rey y tras haber escuchado el balance de Sánchez. Ya habla el presidente de su fiscal general y casi que habla ya de su Puigdemont, al que piensa hacer una visita pronto. Un segundo y hablamos de esto tomando café.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Miguel y Gliana.
Pues para mí el bien vivir es, por ejemplo, apuntarse a una ONG, ayudar a las personas que lo necesitan y poder colaborar como voluntario para lo que haga falta.
Para mí el bien vivir es tener tiempo para mí, para dedicarlo a lo que me apetece, salir de vacaciones en épocas o fechas en las que no hay gente, un montón de clases, de cosas apetecibles que soñaba durante mi época de trabajo que iba a hacer, y sobre todo para quedar con los amigos, ver a la familia, toda mi familia está fuera de mi ciudad, y disponer de tiempo para eso, para querer.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida, para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Café de redacción, hoy con Jorge Bustos, Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, hola. Buenos días.
Buenos días.
Álvaro Gutelén, ¿qué tal, compañero?
Hola, Sergio, buenos días.
Bueno, ¿qué destaca la prensa del balance de Pedro Sánchez?
Pues mira, nos quedamos, por ejemplo, con la foto de portada del Mundo. Es una imagen de un Sánchez totalmente oscurecido en un momento de ese balance, acompañada de este titular. Tanto Puigdemont como el cerco judicial que rodea al presidente opacan la España de Sánchez. Y es que aunque Sánchez trató de vender optimismo con exceso incluso de datos económicos, la debilidad parlamentaria, la presión de sus socios y las investigaciones judiciales impiden que esos mensajes optimistas calen. Sobre la presión que ejerce Junts, Sánchez dejó guiños a su líder, a Puigdemont. Asegura que a efectos políticos la amnistía ya se aplica y mantiene su propósito de reunirse con él en Bruselas, sin poner fecha aún. Lo que el editorial de ABC califica como la última frontera de un Sánchez que hace ya tiempo dejó atrás cualquier mínimo nivel de ética política con tal de seguir en el poder. Aunque, como escribe en este mismo diario Salvador Sostres, si esa foto gusta poco en España, aún menos en Cataluña, porque reabriría, dice, la herida cerrada con los indultos. El otro asunto, Sergio, que destaca la prensa de ese balance, lo leemos en el Confidencial, es la defensa ciega del presidente en su fiscal general, sobre el que tiene más confianza aún tras el informe de la UCO. Vuelve a ignorar el presidente el asunto del borrado voluntario y que el Supremo, como vemos en La Razón, ha ordenado revisar de nuevo los móviles de García Ortiz. Hace un buen resumen del balance Bustos en El Mundo. Alguien voló sobre el nido de Pedro. Escribe que el delirio narcisista de Sánchez es ya un tópico y los que más lo sufren son los que le rodean y que necesitan ya que se acolchen las paredes de Moncloa, sino que se lo digan a Jon Antolín. 20 días solo como secretario de Estado de Comunicación y, como vemos en el debate, la UCO ya buscando recuperar sus mensajes en relación al famoso correo con datos personales de la pareja de Ayuso.
Lo de la Secretaría de Estado de Comunicación, eso sí que es ya de fijo discontinuo, pero a...
así eléctrica.
A todo lo que da, ¿eh?
Le da un jamacuco, ¿no?
Bueno, dos asuntos, el guiño a Puigdemont y la apropiación del fiscal. Vamos a empezar, si os parece, por lo de Puigdemont. Jorge, ¿qué te parece?
Sí, parece que se va abriendo a la realidad de que quien manda es, bueno, pues Puigdemont. Si Puigdemont le dice que tiene que ir a Waterloo a peregrinar porque esa foto le importa mucho al líder de Junts ante sus bases, pues la cumplirá eso y lo que le pida. Ha dicho Junts que esa es una premisa, una condición necesaria pero no suficiente. O sea, que eso para empezar, esa humillación para empezar, pero que a partir de ahí más cosas. Por supuesto, Sánchez, si quiere terminar la legislatura, va a tener que complacer a Puigdemont en lo que le pida. Y al final, sí, se tiene que presentar a la cuestión de confianza, se tendrá que presentar. Porque el que manda no es él, o sea, no es un presidente autónomo, es un presidente rehén. Y él mismo lo eligió así, pero en el parte triunfal desde el búnker ayer, porque me ha hecho un balance anual, fue un parte desde el búnker, pues lo más llamativo es el momento en el que sale en defensa, bueno, conceder cuatro preguntas. Esto ya nos hemos acostumbrado y casi ni lo decimos, ¿verdad? Pero conceder cuatro preguntas en un balance anual, cuatro preguntas y no más. Porque claro, enseguida pues los periodistas hicieron su trabajo y le preguntaron por el fiscal general del Estado, naturalmente. Y que celebrara que un presunto delincuente borre las pruebas cuando la pasma le pisa los talones, que es lo que hizo que el fiscal general del Estado, efectivamente es de pérdida de sentido de la realidad grave. Es decir, dice, aún más confío. Ahora que me he enterado que ha borrado las pruebas, confío todavía más en mi fiscal general del Estado.
Una sonrisa que se notaba que decía, sé que la estoy diciendo muy gorda y que pero, esto os motiva sí, mucho, es que, pero claro, ahí está el tío.
Es que es muy gorda, quiere decir que nadie celebra, a nadie en su sano juicio celebra que la UCO le haya pillado al presunto delincuente, que encima es fiscal general y se niega a dimitir, borrando mensajes. Y esto nos lleva a pensar, la única conjetura posible, es que entre esos mensajes a lo mejor había alguno con el presidente del gobierno, claro, incriminatorio. Porque esa es la única... O sea, cuando alguien se expone a que le pillen borrando mensajes, es decir, prefiere pagar el precio penal que va a tener esa obstrucción a la justicia, ese borrado de los mensajes, antes de que se publiquen la naturaleza, el contenido destinatarios de esos mensajes, es porque lo que se iba a exponer públicamente en ese móvil era mucho peor. Y él prefiere, pues ya, apurar el cáliz hasta el final antes que exponer la naturaleza de esos mensajes. O sea, que es bastante grave. Respecto del triunfalismo económico, pues tiene motivos para celebrarlo en términos macroeconómicos, pero yo no sé si las familias españolas en este momento y su poder adquisitivo en este momento perciben ese mismo triunfalismo en su final de mes y en la cuesta de enero y en la inflación y en todas estas cosas, ¿no? Efectivamente está bien que la economía, el turismo y sobre todo el sector público, que es el que está tirando de la economía, pues estén brindando esos niveles de crecimiento, pero pero hace falta un poquito más de sentido de la realidad, que es lo que vamos a ver esta noche a buen seguro en el discurso del jefe del Estado, y podremos comparar el balance de alguien que habla desde un búnker y que ha perdido el sentido de la realidad con el de un jefe del Estado que ha estado cinco veces en el lugar que ha sufrido más en España en este año, que es el rey Valencia.
Así es. Pilar, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver, sobre el fiscal general del Estado es obvio, ¿no? Cuando no tienes nada que temer, tú no borras unos mensajes de tu teléfono móvil. Y además ya se estaba investigando la actuación del fiscal general del Estado y presuntamente se borraron mientras estaba la UCO durante 10 horas en su despacho cogiendo todos los dispositivos que había allí, ¿no? Sobre ayer el presidente del gobierno, es que yo creo que vive en una realidad paralela, ¿no? Y además él considera que está por encima del bien y del mal y esto aplica a todo. Y a mí me da la sensación de que va a terminar mal o muy mal. Y solo tiene esas dos opciones.
Antonio.
Pues mira, muy rápido, sobre el fiscal general, yo creo que es que hay que olvidarse un poco de él y hay que centrarse en la figura del presidente del gobierno, lo que ya esté confirmado y documentado a través del teléfono de un socialista, de Juan Lobato, que además fue decapitado políticamente por eso, es que desde la Moncloa se urdió un montaje a través de personal del gabinete de la presidencia para destrozar a un rival político, en este caso Isabel Díaz Ayuso. O sea, ahí ya deberían pararse las rotativas. Eso es de una gravedad extrema comparable al Watergate, que hace que lo del fiscal general del Estado, que es escandaloso, resulte menor al lado de lo que ha hecho el propio presidente del gobierno con su equipo. Y me parece sorprendente que esto pueda prosperar y que no pase nada, ¿no? Me parece horroroso en términos democráticos. Sobre la economía, solo se puede decir que es un bulo económico que se sustenta en una ficción y en un dopaje de la economía a través del gasto público, mientras la sociedad se empobrece, las empresas cierran y los trabajadores soportan una presión fiscal absolutamente intolerable con la que Pedro Sánchez, unido a los fondos europeos, lo que logra es generar un estado asistencial para conseguir retener voto cautivo, como en los tiempos del PER andaluz, pero a lo bestia, a costa de asfixiar a quienes pagan toda esa fiesta y además son insultados sistemáticamente por el gobierno y por las personas que reciben esa ayuda. Y por último, de Puigdemont, es que tampoco es sorprendente, o sea, que le vaya a ver es el coronar un camino infame en el que un presidente del gobierno lo es gracias a haber negociado su propia presidencia en el extranjero, que es un caso único en la historia de Europa, y que se remata con una fotografía que simplemente lo que hace es registrar lo que ya era evidente. O sea, lo escandaloso es que sea presidente del gobierno gracias a un prófugo de la justicia al que le compra los votos con una amnistía pisoteando la Constitución y el sentido común.
Es coherente dentro de lo inaudito de todo el proceso de amnistiar a ese personaje, efectivamente. Bueno, lo apuntaba Antonio, un poco el balance de las medidas económicas que anunció ayer Sánchez, pero vamos con el detalle de todo lo que, de las medidas económicas y todo lo que trató el Consejo de Ministros y luego el balance que hizo el presidente del Gobierno, Álvaro.
Pues leemos en la prensa Salmón, en La Económica, un resumen de esas medidas. La revalorización de las pensiones, que recuerda, por ejemplo, 5 días, van a subir entre el 6 y el 9%, la prórroga 6 meses hasta junio de las ayudas al transporte. Esa es la parte positiva para nuestros bolsillos, pero hay negativas. Como cuenta El Economista, el tipo de IVA para productos básicos va a volver al 4% y las pastas y el aceite de semillas suben al 10%. También vemos en este diario económico la confirmación de que el Gobierno ha aprobado vía Real Decreto Ley el impuesto a las energéticas, otra vez, para cumplir la promesa realizada a sus socios de izquierdas, pero con un guiño a Junts al introducir deducciones a la descarbonización. Guiño sobre el que leemos en ABC el PNV avisa. Es insuficiente para que apoyen ese Real Decreto cuando llegue a pleno, es decir, que tiene muchos visos de que no va a salir adelante. Eso no quita para que las empresas energéticas sigan enfadadas por la incertidumbre jurídica que genera un impuesto que, dicen, se quita un día y se vuelve a poner otro. Y muestra sorpresa a Carlos Segovia en El Mundo, porque el Gobierno no ha aprobado hoy la subida del impuesto al diésel, que la ministra Montero incluso llegó a relacionar con el cambio climático y la Dana de Valencia. De momento se queda en el cajón de asuntos pendientes porque el Gobierno, de nuevo, no tiene suficientes apoyos. Y para evitar, en un día como ayer, de mensajes triunfalistas, una mala noticia para los 15 millones de españoles que usan diésel.
Bueno, pues de momento los del diésel se libran. Pilar, puesto todo sobre la mesa, ¿qué análisis haces de lo aprobado y no aprobado y lo que está pendiente?
Bueno, yo creo que España fue el país que más cayó durante la pandemia. Os recuerdo, el PIB cayó un 11% y, por lo tanto, tenemos ahora mismo los mejores datos macroeconómicos porque el aire viene de cola. Dicho esto, si tú tienes un país con un crecimiento espectacular y la clase media lo nota, no tienes por qué seguir manteniendo ciertas medidas de alivio, ¿no? o de ayudas, porque como todo va como un tiro, pues entonces no necesitarías ayudas. Y no es la situación sobre el IVA, es que la Unión Europea ya ha dicho que se acabó el tema de mantener rebajado el IVA, si no lo hubieran seguido haciendo, ¿no? A mí me parece que si comparamos la situación económica del 2019 o del 2018 con la situación económica ahora mismo, es muchísimo peor. Como decía Antonio, la presión fiscal de aquellos que pagan impuestos es absolutamente inconcebible. Somos el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal, en donde se considera rico a una persona que gana 59.000 euros brutos al año. Repito, se considera rico a una persona que gana a partir de 59.000 euros brutos al año. Y claro, si esto es la cuarta economía del euro, pues solo cabe decir que somos un país con salarios bajos e impuestos altísimos.
En un minuto para cada uno, Jorge.
Sí, ayer cuando en Mediaco pedimos la noticia de la prórroga de esto que llaman el escudo social, o de una parte, pues, las ayudas al transporte, otras cosas, a mí no se me quita de la cabeza, y lo añadí, la sospecha de que efectivamente es una medida por si acaso se complica la negociación de los presupuestos o en general la legislatura y Pedro Sánchez ve una oportunidad para adelantar elecciones, adelantarlas todavía con el escudo social vigente. Pues para tener un voto cautivo, naturalmente. Esto es una pura conjetura, no tengo datos, pero el hecho de negarse a retirar esas pagas que tienen buena prensa, claro, y que tienen gustan a la clientela electoral, pues parece abundar en esa hipótesis, ¿no? Y pues por si acaso esto se complica demasiado, pues bueno, no se aprueban los presupuestos y sí, pues no vamos a retirar estas ayudas en un momento en el que a lo mejor hay que hacer una campaña electoral. Bueno, es una posibilidad. Ya digo que es solo una pura conjetura. Lo que sí es más grave es el hecho de que Junts y PNV ya han dicho que van a tumbar el impuesto a las energéticas. También ayudas a esas medidas de la vivienda que son demasiado permisivas con la inquiocupación, que gustan a Podemos, pero no gustan al PNV ni a Junts, también decaerán. En fin, vamos a ver que esto va a continuar. Los socios ya le han perdido el miedo a tumbarle medidas en el Parlamento. Ha tenido 20 derrotas este año en el Parlamento y va a seguir teniéndolas cada vez más.
Efectivamente. 30 segundos, Antonio.
Bueno, mira, solo se cree en lo del bulo del crecimiento y la prosperidad en España quienes viven del cuento y del esfuerzo ajeno. El resto sabe cómo están las cosas realmente, ¿no? Y luego, con respecto a lo de esto de aprobar lo uno y lo contrario para contentar a todos, es que no se puede ser del Real Madrid, del Barça o de Drácula y de Van Helsing. Entonces esto de, no, para ti va a parecer que subo el impuesto a las energéticas y para ti que me pides que lo elimine, lo elimino. Y entre medias hago un truco para que cada uno tenga lo que pide. Me parece, pues, muy de Sánchez, ¿no? Una trampa más de él.
Y le falta a Montero presentarse con la camiseta del Barça y el pantalón de
pero
de
sobre todo no ha conseguido aprobar los presupuestos generales que había prometido que se iban a aprobar antes de que acabase el año.
Y que tiene obligación legal de haber presentado.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esas cuentas al comienzo de 2025. La clave económica de hoy, Pilar, que esto también es interesante. Parece que hay tregua en Muface.
Pues sí, te cuento, por fin hay un respiro para el 1,5 millones de funcionarios y sus familias pendientes de Muface. Sergio, se extiende el actual convenio durante 3 meses más para dar un nuevo plazo a las aseguradoras que tienen concierto con el Estado y que desde hoy tienen una nueva oferta encima de la mesa. ¿Qué oferta es esa? Pues mira, el gobierno ha publicado los pliegos con una subida de las primas del 33,5% para el periodo 25-27, mejora que no ha contentado a todas las compañías que dan cobertura sanitaria privada a los funcionarios públicos. Las aseguradoras de salud privadas tienen ahora hasta el 15 de enero para decidir si se presentan o no de nuevo al concierto.
Y con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Fíjate cómo están las cosas. Ayer se supo que el Valencia, como se esperaba, ha cesado a su entrenador Pipo Barajas, cosa hasta cierto punto normal porque la situación del equipo
no van bien.
Efectivamente. Pero parece que ha llegado a un acuerdo con Carlos Corberán. Es un entrenador, el entrenador del West Bromwich Albion, un equipo de la Liga FL, una liga menor inglesa, y tienen que pagar por él 3 millones de libras como cláusula de
rescisión
para salir, efectivamente. Yo digo una cosa, ¿está el Valencia para pagar 3 millones de libras por un entrenador que no conoce a nadie, que es el primer equipo de élite que va a fichar, por el que va a fichar, sin currículum ninguno? ¿Cómo pretenden que el Valencia se salve?
Sobre todo porque el de Singapur no había echado antes a Baraja porque decían que no soltaba el dinero.
Efectivamente, ahora tiene que soltar 3 millones de libras. 3 millones de libras es un dinero, ¿eh? No,
una pasta, sí.
No vayamos a creer que son 2 pesetas. Por un entrenador que no conoce a nadie, con todo el respeto desde aquí al entrenador, ¿eh? Pero que lo que ha entrenado ha sido equipo sub-21, si era un equipo de ligas menores en Arabia.
Sí, que sí, que lo puede salir fenomenal, pero que cuando tú te echas a la espalda sacar a un equipo como el Valencia de la situación en la que está, pues buscas experiencia, ¿no?
Buscar experiencia, efectivamente, este muchacho no tiene experiencia, pero ojalá le vaya bien, ¿eh? Ojalá le vaya bien. Y hay que hablar del Barcelona, que es otra cosa que no entiendo para nada, porque ha pedido al juez la cautelar para poder inscribir a Olmo y a Pau Víctor. Parece ser que el Barcelona dice que entiende que mientras no se resuelva las discrepancias que tiene con la Liga respecto a las inscripciones, los dos futbolistas deben tener derecho a jugar. ¿Qué discrepancia hay con la Liga? Claro. Si lo que no hay es dinero, ¿qué discrepancias hay?
Hombre, si es que ya lo de Barça Studios no lo pueden vender más veces ya.
Porque... No, ya.
Claro, ya, más ayuditas no, ¿eh?
No, pero vamos a ver, es que yo no lo entiendo. Mira, Gavi está jugando en esas condiciones también. Gavi no está escrito. Así, lleva 2 años.
¿Eh? No, lo que quieren son reglas adaptadas a la situación particular del Barça. O sea, no
como
las
Sánchez.
De todos,
es que me la has quitado de la boca, Pilar. Me la has quitado de la boca. Porque
por decreto, Lara Sánchez.
Claro, pero
si el Barça viendo... tenía que estar... Sí, perdona, Naranjo.
No, dime tú.
No, iba a decir, sí, yo creo que el Barça con esto del escándalo de los árbitros debería estar descendido, que encima se esté quejando porque no le dejen inscribir a jugadores cuestan una pasta que no tienen, ya me parece insólito.
Lo que pasa es que
no,
también... entramos en el terreno de la crisis financiera cuando decían, es que este banco no puede caer porque es sistémico. Es decir, claro, como el Barça se caiga o el Madrid se caiga, no salen las cuentas.
Pero entonces, si tu hermano mayor lo hace con el Estado, ¿por qué no lo vas a hacer tú?
Claro. Pues eso ya es otra cuestión. Es otra cuestión.
Espérate, bueno, que nos lo pida Puigdemont en la reunión allí en Waterloo con
bueno, el señor Sánchez. Como lo pida, se lo dan, ¿eh? Porque está Puigdemont ahora mismo, sí. Que Puigdemont, ya sabéis, de momento no es mi Puigdemont, como mi fiscal, pero...
lo será.
Tiempo, le faltará ya, poco, ya le faltará
Puigdemont
poco.
Lo admiro tanto por ese pelazo que tiene, de verdad. Sí. Eso me quita, no me hace objetivo.
Llegar a esa edad, con ese flequillo,
con ese pelazo.
Ya quisiera mucho, amigo mío.
¿Qué quiere que te diga?
Pero bueno, lo que hay, cada uno tiene lo que tiene, ¿qué vamos a hacer? Con la 11, la actualidad deportiva.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mayra tiene 50 años y ahora mismo está en el Hospital de la Paz, ingresada, pero viva gracias a su hija Noa, de 10 años. En estas últimas horas hemos conocido que este domingo estaban las dos solas en casa cuando Mayra se desmayó y cayó a plomo delante de su hija. Noa se asustó, pero tuvo la sangre fría de llamar a su padre y a su hermana y de salvar así la vida de su madre.
Enhorabuena por tu reacción, que ha sido extraordinaria.
Sí, muchas gracias.
Lo tuviste muy claro, que tenías que llamar a tu papá y a tu hermana, ¿no?
Sí.
¿Estabas muy asustada?
Pues bueno, sí.
Nada, Noa, un beso muy fuerte y que pases muy feliz Navidad.
Igualmente.
El padre de Noa, Ramón García Pellegrín, con quien también has hablado, no para de agradecer a su pequeña la providencial serenidad y sensatez con la que actuó. ¿Cuál fue la reacción de Noa?
Al ver a su madre en el suelo, en medio de un charco de sangre, Noa no dudó un momento y avisó a su padre, Jovito, por videoconferencia desde el móvil de la madre.
Es la verdad que se lo agradezco porque sin ella, pues, al estar sola y encontrar a su madre y verla hasta que se desplomó y caer y estar en un charco de sangre, pues avisar enseguida, pues, y mira, la ha salvado.
Le preguntamos qué le dijo a Noa.
Que me sentía orgullosa de hija. Lo que ha hecho, que ha salvado y que ella lo volvía a hacer.
No, hijo Vito, quieren que esta reacción, que este cuento de Navidad, sirva de ejemplo para otros niños y niñas, por si pasan por algo parecido.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 24 de diciembre, los termómetros marcan 2 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 7:51 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones debido a un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 4, su paso por Valdemoro, y que provoca el corte de 2 carriles. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y en un día tan especial como hoy, en el que todos pensamos en la cena de esta noche, también nos acordamos de los que no pueden pasar la Nochebuena con su familia. Enseguida hablamos de ellos.
Algunos creen que el horizonte es algo que nunca alcanzarán. Otros, sin embargo, nunca se cansan de perseguirlo. Disfruta del camino con el Audi Q3 Sportback Blackline, con acabado coupé y las ventajas de financiación de Audi Opción con seguro y mantenimiento incluidos. ¿No te parece ya que el horizonte está más cerca? Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Tenemos por delante un día de cielos poco nubosos o despejados, con sol en la capital y máximas en aumento, sobre todo en la sierra, donde eso sí habrá heladas en las zonas altas. 15 grados marcarán los termómetros en Collado Villalba, los mismos que en la capital. Algo más altos en Alcalá y en Aranjuez de madrugada bajarán a los 4 de mínima.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Con esperanza, ilusión y mucha fuerza de voluntad. Así viven esta Nochebuena las personas a las que atienden en el albergue San Juan de Dios. Allí les ayudan a resolver los problemas físicos y mentales que arrastran por la situación que viven. Algunos de ellos en la calle, otros en riesgo de exclusión. Tienen una familia, pero Gloria López Navas, no siempre pueden estar con ella.
Es la primera Nochebuena que Óscar va a pasar lejos de su familia y amigos. Hace poco más de un mes ingresó en el centro San Juan de Dios de Madrid para combatir sus adicciones. El pasado fin de semana tuvo su primera salida y pudo saborearla después de mucho tiempo, como él mismo nos cuenta a COPE.
Es un proceso intenso, ¿no? O sea, yo lo he vivido como volver a nacer, literalmente. Dar un abrazo a mis padres para mí fue todo un orgullo, ¿no?
Pero no todo es trabajo en este centro. Estos días sus terapeutas se vuelcan con ellos y no pasa una sola jornada sin hacer o un concurso de belenes o una mini liga de baloncesto.
O sea, tenemos una agenda súper apretada. Está genial así, ¿eh?
Esa noche tienen una cena muy especial, con un menú por todo lo alto y con un concurso de villancicos en el que Óscar asegura que lo va a dar todo.
Y seguramente que va a ser así. Y los agentes forestales de la Comunidad de Madrid están investigando la muerte de un lince ibérico cuyo cadáver ha aparecido en una finca del Molar. Lo han encontrado decapitado con dos disparos de escopeta y con las patas cortadas. Según los primeros datos que han recabado los agentes forestales, se trata de un macho adulto que habría sido trasladado hasta esa finca después de matarlo. No hay constancia de que haya linces en la región de forma estable, más allá de los avistamientos que se han hecho de algunos ejemplares que han cruzado a Madrid desde otra comunidad. Gracias a un proyecto conjunto con el Gobierno central, la comunidad espera tener el año que viene una pareja de linces en el Pardo para que se implanten definitivamente en los montes madrileños.
Esta Navidad queremos agradecer a todos los farmacéuticos comunitarios su labor, ya que cuidan de nosotros desde el corazón de cada ciudad, de cada pueblo, generando un vínculo único. Su legado es el más valioso que existe, la salud. ¡Feliz Navidad! Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, Yamóvil. Compra tu coche seminuevo antes de que acabe el año en Yamóvil, porque este mes damos el campanazo y duplicamos nuestros puntos azules. Visita cualquiera de nuestros concesionarios y termina el año ahorrando dinero. Yamóvil, donde todos los coches tienen su punto.
Esta Navidad vive la magia en Centro Oeste. Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas. Consulta toda la programación en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Sabías que cuando duermes en un hotel Illunion despiertan muchas cosas que permanecían dormidas en ti? Descúbrelo esta Navidad en dondedormiresdespertar.es o en cualquiera de nuestros hoteles.
y entenderás por qué, por una vez, para abrir los ojos, solo hay que cerrarlos. Illunion Hotels, donde dormir es despertar. Grupo Social 11.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Y Reyes Maroto, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se suma al club de los reprobados por Cibeles, del que ya forman parte el líder de Vox en la capital, Javier Ortega Smith, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El PP y Vox han unido fuerzas para reprobar a Maroto tras conocerse los mensajes de WhatsApp que se envió con el presunto comisionista del caso Coldo, el empresario Víctor de Aldama. 2 grados tenemos en el centro de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de Bodegas Familia Fernández Rivera.